La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía celebra San Antonchu con el 27º Concurso de Chorizos y Morcillas de Euskadi el día 18.
Y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 4 de febrero, el Atlético ha denunciado insultos en el Benito Villamarín hacia De Marcos y Marwan Sanadi, gracias a las imágenes captadas por Euskal Televista, cuyos trabajadores, por cierto, también fueron blanco de sus críticas. El asunto ya está en manos de la Liga. Javi Martón jugará cedido en el Albacete hasta final de temporada. Compartirá equipo con otro ex, John Morcillo. Mañana a las 12:30, Jon Uriarte y Mikel González analizarán el cierre de mercado invernal que nos ha dejado la salida de Herrera, las cesiones de Martón, Serrano y Padilla y el fichaje de Sanadi, que será presentado a continuación en San Mamés también mañana. El brasileño Arthur Melo podría debutar este sábado en la Catedral al llegar cedido de la Juventus. Aunque había estado en la Fiore, llega al Girona, que se coloca con 31 puntos al ganar ayer a la Unión Deportiva Las Palmas 2-1. Día en el que podría debutar también, claro está, el propio Sanadi. Bilbao Basket visita esta tarde a las 8 al Leportel. Los de Jaume Pons Arnau tienen que ganar y esperar un tropiezo de Soled mañana en Italia ante Sassari para terminar primeros de grupo. El cruce de cuartos de final será ante Zaragoza o el Bursa Turco. Mañana por la noche lo sabremos. A las 3, tertulia de los hombres de negro desde Santutxu, con José Luis Blanco, que desde las 8, desde las 7:30 de hecho, nos contará el partido europeo. Activamos nuestro WhatsApp 688-89-36-35 para opinar sobre la actualidad del Athletic, con dos entradas en juego para ver ese encuentro ante el Girona el sábado a las 4:15 de la tarde. También sorteamos una comida para dos personas en la cafetería La Fábula todas las semanas. 688-89-36-35. Pueden escucharnos a la carta y pueden leernos a través de nuestra página web radiopopular.com y a través de nuestra nueva aplicación, que pueden bajarse y además perfecta para sincronizar la imagen y los partidos. Luego, por supuesto, iremos con la gabarra, como siempre, a eso de las 2 de la tarde. En este martes 4 de febrero, hasta las 4 arrancamos nuestro Oye Cómo Va.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y rica en valores. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Atlético a lo más alto.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
El empate ante el Betis nos dejó a todos buen sabor de boca, porque los leones se sobrepusieron a un doble marcador adverso. No es fácil, venir de jugar el jueves y enfrentarte a un rival que ha preparado toda la semana con mimo el partido, sabiendo además que era una gran oportunidad de meterse de lleno en la pelea por Europa. La igualada parece un resultado justo a tener de lo visto en Sevilla, aunque también es cierto que pudo pasar cualquier cosa. Sí, ya sabemos que el Villarreal ha recortado 2 puntos al Athletic y que la cuarta plaza te va a exigir dejarte muy pocos puntos si el submarino amarillo estira este buen momento que tanto le ha costado encontrar durante el curso. Pero es que nadie dijo que la Champions fuera fácil y amarrar un punto cuando no puedes ganar, pues lo cierto es que es un gran resultado. El Athletic no pierde en la Liga desde octubre. Son 13 partidos sin conocer la derrota y ese dato avala la fiabilidad del equipo de Valverde. Luego es verdad que puede estar más o menos fino, pero ganar a los rojiblancos es harto difícil, como refrendan estos datos. Ya saben que la última derrota fue en Montilivi, cuando los Urigorri se hicieron el harakiri con 2 penaltis fallados, uno de ellos repetidos. Ojalá la visita del Girona este sábado sirva para quitarnos aquel sabor amargo y estirar la racha al menos otra jornada más. Después de un calendario comprimido, entramos ahora en un mes de febrero con solo un partido por semana. La clasificación para los octavos de la UEFA despeja el camino, al igual que la eliminación en Copa. Nos hubiera gustado jugar esta semana, pero hay que hacer la lectura positiva y es que el equipo podrá preparar con detalle cada encuentro y los jugadores llegarán al 100%. Se podrá tirar del bloque habitual más a menudo o al menos de aquellos jugadores que estén más en forma sin pensar tanto en las rotaciones. Girona, Español, Valladolid y Atlético de Madrid son los próximos rivales antes de volver a la competición continental. Hay que hacer acopio de puntos antes de volver a dividir fuerzas con Europa League, porque está claro que el conjunto de Marcelino García Toral va a presentar batalla. A todo esto, el mercado de invierno nos ha dejado un refuerzo para Ernesto Valverde, Sanadi, que ha dado el salto de Primera Federación y que ya ha debutado en una convocatoria. Sus primeros minutos pueden estar ya más caros, porque entramos en un mes con solo un partido por semana, pero lo cierto es que Valverde le tiene fe y eso allana su camino. En su primer entrenamiento, sus compañeros ya comprobaron su poderío físico y la verdad es que es un perfil de jugador que le faltaba al equipo. Ya veremos. Un poco de presión para Guruceta tampoco le vendrá mal para elevar la competitividad de los atacantes, al margen de que hay minutos para todos, Cuando regresemos a los 2 partidos por semana, tocará rotar y en momentos concretos de partidos, cuando necesites estirar al equipo o colgar balones, el gasteiztarra puede ser un gran recurso. Solo hace falta que su periodo de adaptación no sea tan largo, por ejemplo, como el que está teniendo Álvaro Yelao, que por desgracia va a estar unas semanas en el dique seco por un fuerte esguince. Desde aquí le mandamos mucho ánimo y que se recupere cuanto antes. Dos menos 20. Vamos con un asunto más feo en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Madre de Dios ikastetxea Itunpeko zeure ikastetxea Bilbon, Inguru Berdean, San Ignazion, eskola garraioarekin eta jangela zerbitzu propioarekin, loturak Bilbobus eta metroarekin, matrikula zabalik urtebitik gorakoentzat, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta DBH-en. madredediosikastetxea.com.
La resaca del partido en el Benito Villamarín nos dejó un asunto bastante feo porque el Athletic ha denunciado insultos y amenazas a sus jugadores en el estadio del Betis. Óscar de Marcos, Marwan Sanadi y la periodista de TV Yanire Fragua recibieron el domingo durante el partido graves insultos proferidos por un aficionado desde esa grada del Benito Villamarín. La imagen y el sonido capta a ese individuo pues lanzando pues, insultos de todo tipo. A De Marcos le dijo, cuidado con las llaves al hacer contacto, mira debajo del coche. Le cantaba, mira debajo del coche. A Sanadi, insultos racistas. Sanadi, para tu casa, negro, África, con tus muertos. También insultos a nuestra compañera Yanire Fragua, que fue pues, también blanco de las críticas de la grada, por lo menos de ese aficionado. Hemos invitado a nuestra compañera a compartir el suceso, pero evidentemente no quiere hablar más del tema. Así que vamos a recordar ese incidente tal y como lo contaba nuestra compañera de TV, Yanire Fragua, ayer en Teleberri Kirolak.
Arrancaba la segunda mitad en el Benito Villamarín y algunos de futbolistas del Athletic saltaban a calentar por la banda en un tramo cercano al fondo, al gol sur. Allí un hombre comenzó a propinar improperios a algunos jugadores, cebándose especialmente con Óscar de Marcos. Uh-huh. Insultos del tipo relacionado con bombas, cuidado con las llaves al hacer contacto, mira debajo del coche. Una vez ya cansado de eso, decidió ponerse a insultar a otros futbolistas que también estaban calentando, y aló, a Dama, por supuesto estos insultos ya de carácter racista, y cuando saltó a calentar Marwan Sanadi, el recién incorporado, pues tampoco fueron mucho más amables esas palabras. Además, cuando este aficionado se dio cuenta de que nuestras cámaras estaban captando ese momento, los insultos, la ira, fue dirigida hacia los trabajadores de esta casa, de Euskal Televista, que estábamos cubriendo el partido. El episodio duró aproximadamente un cuarto de hora. Es verdad que en muchos partidos se siguen denunciando insultos racistas, delitos de odio, pero lo cierto es que algo tan grave como lo de ayer no suele ser, por experiencia propia, algo habitual. De hecho, al finalizar en el encuentro pudimos conversar con algunos futbolistas del Athletic que también reconocían que un chaparrón de este calibre pues era posiblemente de las cosas más exageradas que habían escuchado en los últimos años, ¿no? La Liga ya se ha puesto manos a la obra, está tratando de analizar las imágenes, poner luz sobre lo ocurrió en el Villamarín. Se han puesto en marcha ya esos protocolos contra el racismo y los delitos de odio para poder identificar a la persona o personas que insultaron y llevar a cabo pues esas identificaciones y denunciar, como viene haciendo en los últimos años, cualquier acto de violencia dentro de los estadios.
Bueno, pues esa era la explicación que contaba nuestra compañera, que fue testigo directo y víctima también de esos insultos proferidos desde el Benito Villamarín. Esperemos que la liga actúe con dureza. Y del Betis, mira, una buena noticia, y es que Félix Garreta, el exjugador de la Morevieta, que estuvo en coma, ha recibido ya la alta deportiva, así que nos alegramos un montón por él. Mañana, a las 12 y 25 del mediodía, Jon Uriarte, el presidente del Athletic, y Miquel González, el director general de fútbol, van a comparecer en rueda de prensa en San Mamés para realizar un balance deportivo de mitad de temporada, fundamentalmente de la situación de nuestros dos primeros equipos una vez cerrado el mercado de invierno. Hablamos del masculino y del femenino. La comparecencia tendrá lugar en la sala de prensa José Iragorri en San Mamés y será retransmitida en directo por el canal oficial de YouTube Athletic. Tras esa intervención, a partir de la 1:30, tanto Jon Uriarte como Miquel González acompañarán al último fichaje Surigorri, Maruán Sanadi, en ese acto de presentación oficial. Después de responder a las preguntas de los periodistas, el delantero posará para los medios gráficos sobre el césped de la catedral. Así que mañana a la 1:30, en directo, en este programa, escucharemos las primeras impresiones de Sanadi ya sentado ante los periodistas. Un Sanadi que podrá jugar en la Europa League, porque el club tiene de margen hasta este jueves, para inscribir nuevos futbolistas en la competición continental, que ya saben, vuelve para el Athletic el 6 de marzo, partido de ida de los octavos de final, el 13 en San Mamés, la vuelta. Y ayer se cerraba el mercado invernal. El Athletic y Albacete confirmaban la cesión del delantero Javi Martón hasta finales de temporada, donde está otro ex como es Jon Morcillo. El futbolista ya estaba ayer con el conjunto de segunda división, es su segunda experiencia en esta categoría, tras haber jugado a préstamo la campaña pasada en el Club Deportivo Mirandés. El ariete navarro, a quien resta una temporada más de contrato con el Athletic, se marcha con un bagaje de 4 partidos oficiales disputados como León, todos esta campaña, y el buen sabor de boca de su debut europeo el pasado jueves ante el Victoria Pilsen, en el que anotó el último bacalao del Athletic, picando ese balón y, bueno, pues demostrando que es un jugador con calidad y además tenía, bueno, pues muchos admiradores dentro del vestuario. Escuchamos a Guruceta, Prados y Geray hablando muy bien de un gran compañero en la caseta.
Hombre, al final un jugador que no juega es difícil de llevarlo día a día, pero la verdad que es un profesional como la Copa de un Pino, viene a entrenar con muchísimas ganas, en el vestuario la verdad que nos da la vida porque es una persona 10 y está todo el día de bromas y la verdad que nos lo pasamos muy bien con él. Está claro que el futbolista quiere jugar, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra ventanilla, el míster es el que decide y bueno, la verdad que le ayudamos mogollón porque él es, como te he dicho antes, una persona 10 y se merece lo mejor.
Nos hemos alegrado un montón porque sabemos lo que es para Javi esto, creo que bueno, que está teniendo pocos minutos pero que está trabajando un montón, que es un gran chico, que se lo deja todo en los entrenamientos, cuando cada vez que ha tenido la oportunidad pues se ha visto que lo deja todo y la verdad que nos alegramos un montón de él, de cómo lo ha hecho, de cómo lo siente y cómo lo vive.
Sí, sabemos del trabajo que viene haciendo, al final todas las semanas, entrenando, ninguna mala cara, todo súper correcto, súper bueno, mucho trabajo, y al final, pues mira, hoy con ese gol, espero que esté feliz.
Bueno, pues que le vaya bien a Javi Martón en segunda división, en ese Albacete, con Jon Morcillo. Se ha cerrado el mercado invernal también para el Athletic, con esa salida de Herrera a Boca Juniors, las cesiones del citado Martón de Padilla al Pumas, donde de momento no juega, y Nico Serrano con el Sporting de Gijón, que ya ha debutado además con asistencia, y ese fichaje de Sanadi que será presentado mañana. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, mucho ánimo a la periodista de TV. Otro dice, si los insultos en el Benito Villamarín pasan a piscinicios en cualquier sitio, estarían todos los periodistas del foro pidiendo la cabeza hasta de la mascota del Betis. Qué porquería de manipulación de la liga. Todo mi apoyo a Yaniria Fragua y a los jugadores del Athletic. Yo habilitaría un recinto hermético cerrado con un psicólogo para tratar a los energúmenos como el del Benito Villamarín. Qué vergüenza. Y ojo con los ultras del Frente Atlético. Por aquí dicen, dejar de hablar de las rachas sin perder. No vaya a ser que el Girona nos la vuelva a armar. Para el año que viene se dice que van a la Champions los 5 primeros. Pues va en función de las ligas, y de momento la Liga Española no es la que más puntos tiene para meter a cinco equipos. Podría darse, pero de momento no está confirmado, ni mucho menos. Con el ambiente sano de fútbol que se ve desde la televisión, mancha mucho este tipo de insultos. Vais a por el Girona y apretar a los de arriba para hacer la liga más bonita. Botellazo a Armando, los tontos de la Plaza Nueva buscando a Gabilindos, la vara contra el Sevilla. Bueno, nos recuerda algunos casos anteriores. Las rotaciones en Sevilla son lógicas, ya que jugamos el jueves. Por aquí dice, ¿se oye que quieren volver a traer a Areso? ¿Sabéis algo? Bueno, pues se habla de esa posibilidad. Tiene una cláusula de 12 millones de euros, lo está haciendo bien en Osasuna, pero ya veremos qué pasa en este verano, porque afortunadamente el mercado de invierno está cerrado. Hacemos una pausa y seguimos en Clave Rojiblanca.
Radio Popular, R. Ratia.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Aurelio Arteta, Joaquín Sorolla, Francisco Iturrino, Jorge Oteiza, Joan Miró, Juan Gris, Menchu Gal. La Galería Loren Arts presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos del 1 al 10 de febrero. Hotel Ercilla, Bilbao.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al ayuntamiento, calle Cristo 5.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Y a todo esto llega el sábado el Girona a las 4 y cuarto de la tarde, el equipo de Michel que vencía ayer 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas. Abel Ruiz y Asprilla hacían los goles del equipo catalán. Un equipo muy reconocible el que presentó el técnico madrileño. Y que bien podría repetir este sábado, aunque puede incluir, por ejemplo, Arthur Melo, el delantero, o mejor dicho, centrocampista brasileño, cedido por la Juve en el Girona. Ayer estuvo viendo el partido desde la grada, había estado en la Fiore y bueno, le puede aportar calidad a ese centro del campo del conjunto catalán. Podría debutar este sábado en Sabamés, lo mismo que el propio Sanadi. Ayer ganó el Girona, que se coloca con 31 puntos, se acerca a puestos europeos. La Champions no le ha permitido ser regular, pero ahora ya sin esa competición europea, seguro que vemos una mejor versión del conjunto que deslumbró la temporada pasada. Ayer sufrió, y mucho, para ganar al equipo rival. Y de hecho perdieron el control del partido, así lo explicaba Michel en sala de prensa.
Se puede explicar muy fácilmente. Si tú en la primera parte te viene una presión alta, como han venido, y das líneas de pase y te muestras de verdad y quieres jugar y das esos 3 metros que pedimos nosotros, el apoyo derecha-izquierda, que es fundamental para un jugador que tiene el balón, haces mejor a tu compañero con la línea de pase y buscas pase hacia adelante con agresividad, eres capaz de progresar. Si el rival ya te viene, como ha venido en la segunda parte de Las Palmas, un poco más al hombre y tú no generas esos 3 metros, no te abres, no das una línea de pase buena, con el balón en el pie tienes miedo a fallar o a perderlo, eso hace que tú no puedas tener continuidad en el juego. Yo creo que ha pasado esto, pero que también entiendo al jugador. Ya te he dicho que después de 4 partidos donde en 3 nos han remontado y hemos perdido los 4, hoy necesitábamos ganar y ellos y yo también no queríamos que se nos escaparan hoy los 3 puntos, y el marcador era muy ajustado cuando hemos hecho muchas cosas bien en la primera parte para, bueno, para cerrar un poco más el partido o estar más cerca de la victoria. Y bueno, estas situaciones de miedo yo creo que nos ayudan, porque sufrir así en el campo también es bueno para que el jugador vea que hay momentos que nos tenemos que hacer fuertes desde una manera pues más defensiva y ser capaces de aguantar un resultado. Y bueno, a mí me gusta otra manera y ellos lo saben y lo trabajamos de otra manera, pero si me preguntas por mi estado de ánimo en ese momento, yo no estaba controlando nada. Y me cuesta mucho, y ahí estoy sufriendo mucho porque veo que lo que nosotros trabajamos nos está produciendo en el campo. Entonces es otra versión que yo no la controlo. Yo no sé si vamos a defender bien un centro lateral, nos hemos metido 15 metros más atrás, con lo cual esas segundas jugadas yo no las trabajo, no trabajo con la línea muy atrás, trabajo con la presión mucho más arriba, no teníamos presión hacia adelante. Son situaciones que dices tú, pues yo no las controlo, no puedo controlar el partido. Entonces, ¿cómo haces cambios? Pues he metido línea de 5 para defender esas situaciones, para estar un poco más, ver la situación un poco más desde atrás, con línea de 5-4-1 y ser capaces de que el primer centro sea un poco más lejano. Es lo que hemos intentado, porque ya sabía yo que no íbamos a tener el balón. Me parece que la primera parte de la posesión era casi un 60 y hemos acabado 50-50. O sea, quiero decir que si tú entrenas una cosa y no juegas a eso, a mí personalmente me hace sufrir porque no sé qué está pasando en el juego.
Muy honesto, ¿eh?, el técnico del Girona con respecto al devenir del partido, que para ellos terminó con esa victoria por 2-1. Y antes hablábamos del cierre de mercado de fichajes en el Athletic, pero claro, se cerró para todos y lo hizo con muy poco gasto, ¿eh? Los clubes se gastaron 31 millones de euros, ingresaron casi 45. Se ha movido muy poquito el mercado, menos que la temporada pasada, y el que más ha invertido es el Betis, con 13 millones. Se ha hecho con el servicio del Cucho Hernández, el colombiano que procede de la Liga de Estados Unidos, ya conoce lo que es jugar en España, y el fichaje más caro ha sido el del Doubikas. El Celta le ha sacado 14 millones al Como italiano, que es donde se marcha el hasta ahora delantero del conjunto celeste. 6 clubes han incorporado jugadores a costo cero. Madrid, Barça y Atlético Madrid no han hecho ningún movimiento. Y el Valladolid, que es el colista, el que más, ha firmado 5 altas y 4 bajas, la mayoría en el día de ayer, los movimientos de última hora de ese mercado. Hoy se sigue hablando de esa carta del Real Madrid contra la adulteración de la Liga. Ya saben que remitió una durísima carta a la Federación con copia al Consejo Superior de Deportes, en la que arremetía contra un sistema arbitral viciado y exigía cambios inmediatos. En fin, que para una vez que se equivocan en su contra, pues la que ha montado el Real Madrid. Los árbitros de Cornellá, por cierto, entran en la nevera y no pitarán el Atlético Getafe de los cuartos de Copa que tenían previsto, porque estamos en semana de Copa del Rey, donde por desgracia no está el Athletic. Y esa carta del Real Madrid, la Federación Española de Fútbol ha lamentado el tono y la gravedad de las acusaciones. También lo ha hecho el presidente de la Liga, el señor Tebas, que decía esto de Florentino.
Yo creo que a veces está fuera de la realidad, ¿no? Contó cosas que no son, ¿verdad? Lo de la enmienda fantasma no es así como lo contó. El tema de televisión de los derechos humanos tampoco es lo que él contó. El ámbito de la piratería tampoco es como lo contó. O sea que, pues bueno, que yo pienso que está fuera de la realidad. Espero que en lo que habla de su club, del club del que soy aficionado, esté dentro de la realidad y no fuera de la realidad, porque me preocuparía entonces.
El presidente de la Federación, Rafael Luzán, no ha dicho nada, sí la entidad, pero no él, porque bastante tiene. Mañana puede ser inhabilitado por el Supremo por prevaricaciones y podría ser inhabilitado como presidente de la Federación Española. Recuerden que hace un mes fue elegido. Ya que estamos con líos de la Federación, Luis de la Fuente niega que participase en el comité de crisis de la Federación tras el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, que se está juzgando estos días pero la fiscal ha abierto la puerta a pedir la imputación de De la Fuente por falso testimonio, ya que aprecia contradicciones la fiscal y hay algunas declaraciones que le sitúan en el despacho de Rubiales, donde se gestó el informe exculpatorio. Así que veremos a ver qué pasa con Luis De la Fuente, que ha renovado con la selección y ha mejorado su contrato y que ahora podría ser imputado. Veremos a ver dónde acaba. Y un par de apuntes más antes de ir con el baloncesto, porque el Athletic sigue redoblando su refuerzo en Iparralde, donde su proyecto de cantera tiene gran aceptación, dice el club. A los 9 clubes convenidos de la zona se une el Fútbol Club Garasi, de don Iván Garasi, fundado en el 78 y con más de 300 fichas con 25 equipos. La entidad de BE Nafarroa se compromete de manera inmediata con la entidad bilbaína hasta el 30 de junio de 2030. Y el Athletic va a cerrar la primera fase de la Premier League International Cup Sub-21 mañana a partir de las 8 en The Wembley Stadium. Los Urigorri, que tienen pendiente el partido contra el Blackburn Rovers, que se suspendió en juego por la niebla del pasado mes de noviembre, y en caso de conseguir la victoria se clasificarían para los cuartos de final de la competición. Así que hoy viajan hasta tierras inglesas para jugar ese partido de mañana a las 8. Vamos al baloncesto, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Bilbao Basket se despide de la segunda fase de la FIBA Eurocup a partir de las 8 en la pista de Le Portel. Los bilbaínos quieren decir adiós a esta fase con buenas sensaciones, pero no van a exprimir al máximo su engranaje, ya que el primer puesto del grupo pues no depende de ellos. Soled, que juega mañana en Italia, sabrá si necesita ganar al Sassari o si le sirve con perder para ser primero de grupo. Con el Averas particular empatado, Solé tiene 19 puntos más de Basket Averas general. Es decir, si Bilbao Basket debe ganar por más de 20 puntos de lo que logre el Solé, de perder Solé y ganar Bilbao Basket, los bilbaínos acabarían primeros. Pero vamos, que lo tienen muy muy difícil para ser primeros. Jaume Pons Arnau ya anunciaba que tampoco iban a volverse locos por intentar conseguir un primer puesto, que insisto, no depende de ellos.
No nos vamos a volver locos por hacer todo lo posible para ser primeros, y sí que priorizamos competir pues de la mejor manera posible el partido, pero también ayudándonos a crecer en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? A ver si podemos sumar alguno más a la causa. Y bueno, pues si hay opciones, evidentemente, si aparecen opciones para ser primeros, pues bienvenidas sean. Pero estamos más centrados en hacer un buen partido en Le Portel y en como equipo aprovecharlo para hacer pasos de adelante.
Bueno, pues el partido a las 8, desde las 7:30 en Radio Popular Erri Ratia. Es bochornoso que no se unifiquen horarios en esta FIBA Eurocup y que mañana Soled sepa lo que tiene que hacer. En fin, no han viajado Zoran Dragic ni Harold Frey, que descansan, si están Silla y Bagayoko. Han ido vía Bélgica los jugadores de Bilbao Basket y volverán desde París. El rival para cuartos de final es toda una incógnita. Casademón Zaragoza ya está clasificado y si el miércoles, si mañana gana en casa el Tofas Bursa, ocuparía el primer puesto dando opciones de clasificación a Oporto. Si los maños pierden el primer puesto, pasaría a ser del Tofas Bursa y el segundo del equipo de Porfi Fisac. Así que Zaragoza o Bursa para Bilbao Basket en el cruce de cuartos con la vuelta fuera de casa. Salvo que consigan el primer puesto, que insisto, es muy muy complicado. A las 3 llegará la tertulia de Bilbao Basket para hablar de pues estos números, de la victoria ante Lleida, de la difícil salida a Manresa, de Silverio que nos anunció Whiteman que le van a cortar. En fin, muchas cuestiones, ¿eh?, encima de la mesa a partir de las 3 en nuestra tertulia de Bilbao Basket. Los mensajes los dejamos ya para la gabarra porque nos metemos ya en la tertulia del Athletic.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Todavía no conoces los platos preparados de lacocinadelnorte.com? Los puedes encontrar en tu tienda habitual, supermercados de confianza o en la web lacocinadelnorte.com. No te quedes sin probar el último lanzamiento, huevos con relleno de atún. Lo dicho, lacocinadelnorte.com y date un capricho sin cocinar.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
No puedo vivir sin...
Febrero, en Roaldo Joyeros Bichitería, diamantes para momentos únicos, además de descuentos del 10%, en alianzas y joyería y precios especiales en relojería. Y que nada, te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Este martes 4 de febrero con José Antonio Velilla, miembro de del Comité de Disciplina del Athletic. Beli, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, perfectamente.
Los insultos esta vez han sido en el Benito Villamarín, así que por ahí no te va a tocar nada.
No va a tocar nada.
A otra ventanilla, eso. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
Ahora hablamos de los insultos en el Benito Villamarín porque son vergonzosos. Y también nos acompaña César García, socio compromisario. César, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, pues voy a arrancar por eso, ¿no? Por esos insultos que vivieron algunos jugadores del Athletic y también nuestra compañera de Euskal Televista, Yanire Fragua, que ayer exponía en Teleberri Kirolak. Y bueno, pues la verdad, a mí me lo contó según pasó el partido allí, pero quería esperar a ver si se escuchaba a través de la cámara. Y bueno, pues auténticas barbaridades, la que les dicen a Óscar de Marcos, a Marwan Sanadi, a nuestra propia compañera. En fin, pues nada, a seguir luchando, ¿no? Que esto ya está en manos de la Liga y que sea contundente, ¿qué vamos a pedir?
No, esperemos que la Liga actúe, identifique a este personaje, le expulse de los campos de fútbol para siempre, de cualquier campo de fútbol. Y después darle un abrazo muy fuerte a Yanire y también felicitarla un poco por sacarlo y por dar luz, porque lo primero es eso, es que se conozcan este tipo de hechos para que se identifique a este tipo de impresentables que hay en los campos de fútbol y se les expulse. O sea, darle un abrazo a Yanire y felicitarla un poco por la información y por destapar lo que ocurrió ahí en el Villamarín.
Sí, es que damos por hecho que no pasa nada, que vas, que insultas a los jugadores, que como están claro, acostumbrados, o a los periodistas, ¿no? Pero evidentemente hasta los propios leones estaban un poco flipando con la que le estaba cayendo ahí de repente, ¿no sabes? En medio de un calentamiento en la banda, también nuestra compañera que estaba alterada, estaba afectada. Tú estás haciendo ahí tu trabajo y te empiezan a decir todo desde la grada y bueno, pues no tienes evidentemente por qué aguantar ese tipo de cosas y bueno, pues hay que ponerlo bajo los focos y tomar medidas.
Yo, sin haber visto las imágenes, simplemente, pues, lo mismo que comentéis, solidarizarme con los que han tenido que soportar a esta gentuza, chusma de esa que sobra en todos los estadios y que, por desgracia, pues, cada afición tiene uno, dos, tres, cinco, los que sean, ¿no? Hay que hacer todo lo posible por retratarlos, que no puedan volver a pisar un campo y, desde luego, que su familia se sienta avergonzada. No sé, no he podido ver las imágenes, no sé de qué edad es, ni si puede tener hijos o tal, pero vamos, que para sentirse orgulloso del espécimen que tienen en la familia, o sea, máxima dureza con esta gente y librarnos al resto, que lo que queremos es ir a disfrutar y animar a los nuestros.
De momento el Betis no ha dicho nada, que también podía haberse solidarizado, igual lo ha hecho internamente, pero a nivel público yo por lo menos no he visto nada.
Sí, pero eso, si hay que hacerlo, lo ha podido hacer internamente, pero yo creo que también conviene hacerlo públicamente.
Eso es, me parece muy bien que lo hagas internamente, pero yo creo que públicamente, lo mismo que el Athletic, en cuanto lo publicó Euskal Televista,
reaccionó bien anoche,
denunció esos insultos hacia sus jugadores, que al final son sus jugadores al margen de nuestra compañera, y bueno, pues también pasó con la Real, ¿no? Hace poco. Pues que también el Betis diga, bueno, pues lamentamos, denunciamos y estamos investigando lo que sea, pero yo creo que algo tenía que haber dicho Beli.
Yo vi Teleberri Kirolak y vi la exposición de Yanire Fragua. Me pareció entender que era un individuo, es decir, fue algo.
Sí, parece que estaba focalizado. Sí, sí.
Ella dijo una persona.
Sí,
persona
que, sí. Por lo menos ella tiene constancia de una, luego que alguno más haya dicho algo, pero bueno. Me da igual, una, sobra.
Que por cierto, sus compañeros de localidad podrían haberle dicho algo, o afeado, o lo que sea.
A Yanire y a su cámara que estaba allí también.
Que por cierto, debe tener todo grabado, o sea que la identificación es bien fácil. De todas formas, me pareció oírte en la transmisión que también Unai Simón estaba recibiendo.
Sí, le pitaban cada vez que te tocaba el balón. No, todavía no sé muy bien por qué le pitaban exactamente y específicamente a Unai Simón.
Pues yo
los del Betis
lo estuve pensando y como no sea que han llegado hasta allí las declaraciones que hizo manifestando su desacuerdo con el que impide animar, como no sea por...
¿Pero
por
qué le importa al Betis, bueno, los problemas pues, de la Herri Armaia y... No sé, por
afinidad, por...
No creo que vaya por ahí. Es que el fondo de un club y el de otro.
No se me ocurre ningún otro motivo, porque, no sé, no es una persona que nunca levanta la voz.
Pero es igual, yo creo que igual intentan desestabilizar, igual que se mostraron como se mostraron con Armando en su día, tirándole una botella,
Sí, parecía que había algo más detrás, sí, ¿eh? Era raro, no sé por qué.
Yo, por eso, cuando te oí en la transmisión, luego dándole cuenta, digo, pues como no sea por esto, porque, no sé, jugadores de la selección...
Bueno, si algún oyente lo sabe, que nos lo diga en nuestro WhatsApp.
Exactamente.
Que tengo muchos temas encima de la mesa y nada, desde aquí, pues eso, condenarlo, un abrazo a los afectados y que la Liga tome cartas en el asunto. Vamos con el mercado de invierno, que se cerró ayer. Mañana comparece el presidente y el director de fútbol para hablar de... Bueno, el balance deportivo, pero sobre todo centrado en ese mercado de invierno, que ha sido movidito para el Athletic, para lo que estamos acostumbrados. Y también la presentación de Marouane Sanadi, el fichaje de este mercado de invierno. Pues eso, que llega por una cantidad en torno a los 3 millones de euros. Y que no sé qué os ha parecido el fichaje. Claro, eso conlleva la salida de Martón, que se va al Albacete. Nico Serrano se ha marchado al Sporting, donde ya ha jugado, aunque ahora se ha lesionado Yaló. También se fue Herrera y justo se lesionó Galarreta. Bueno, ¿qué reflexión hacéis de este balance, de este mercado de invierno para el Athletic?
Bueno, pues es verdad que ha sido más movido que otras ocasiones. No ha habido cuatro salidas, una llegada, la de Marouane Sanadi. Yo creo que el Athletic tiene que fichar ese tipo de jugadores. Tiene un mercado tan reducido que cualquier jugador que destaque, aunque sea una categoría inferior, como es Primera Federación, le tiene que incorporar. Es verdad que es una cantidad alta para un jugador de Primera Federación, que todavía no juega en la élite, pero bueno, yo la verdad es que lo que le he visto, que tampoco ha sido mucho, le he visto los goles y eso, y ha marcado buenos goles. Después es un delantero de referencia arriba, un ariete de toda la vida que le puede venir bien. Yo creo que el Atleti no tiene ese tipo de jugador, aunque Valverde el otro día dijo que se podía parecer a Guruceta, yo creo que incluso ni eso, ¿no? Porque Guruceta no es tampoco un ariete puro,
no.
un jugador de referencia arriba, pues como lo podía ser, por ejemplo, Urzaiz, ¿no? Yo creo que se asimila más a ese tipo de jugador.
Yo me sorprendí un poco por el importe de la operación, ¿no? Porque efectivamente, siendo como es un jugador de primera red, me parecía una cantidad desmesurada, pero bueno, luego todo esto, si se amortiza vía rendimiento, pues todos nos olvidaremos de esa cantidad y si no da resultado, pues lo tendremos en la cabeza. Yo creo que efectivamente son apuestas que hay que hacer y si verdaderamente había un informe positivo en cuanto a sus cualidades, paralelo a las necesidades que detectaba el míster, pues hay que ir a por ello. Al momento se ha cedido a Martón y bueno, pues también nos vamos debilitando en el puesto. O sea, yo tenía también un poco en mente lo que has comentado tú, Raúl, de que igual si se hubiese producido en distinto orden, es decir, una semana antes se lesiona Yaló, pues igual ya no le da salida a Nico Serrano, porque verdaderamente yo en la colaboración que tengo con el mundo deportivo detallaba en su momento que cuidado con las salidas, porque claro, se había ido Ander Herrera, se nos lesiona Galarreta y hemos seguido sacando jugadores.
Es que de golpe hemos perdido dos hombres de banda, Serrano, claro, porque le hemos abierto la puerta, y Yaló porque se ha lesionado, y la lesión para menos de un mes no va a ser, ¿eh? 6 semanas.
Y quedan dos competiciones que ojalá tengamos que jugar en la segunda de ellas muchos partidos. En fin, doctores tiene la madre iglesia, que se suele decir en estos casos, pero al míster no le gusta andar justo de efectivos. No sé si le habrá desestabilizado un poco también el tema de ciertas salidas, o él era de los que apostaban porque ciertos jugadores salgan y tengan minutos fuera.
Yo entiendo que es un consenso, aunque al final alguien siempre tiene que ceder. Eso está claro, ¿no?
Sobre todo porque lo ha pedido el jugador. En el caso de Nico Serrano, lo ha pedido el jugador. Entonces ya cuando un jugador te lo pide, ya, hombre, le puedes obligar a quedarte, ¿no? Si la necesidad de la plantilla es que se quede, pero ya cuando un jugador quiere salir...
Bueno, luego hay que distinguir dos casos. El de Nico Serrano, que es un jugador que te pide salir y que a ti te puede venir bien que salga, que se fogue, que juegue partidos y que vuelva con experiencia y galones el año que viene, a un jugador que sabes que no le vas a tener más, como es Ander Herrera, y que le puedas obligar, entre comillas, a quedarse por si necesita echarte una mano un partido, Pero también es verdad que te puede dinamitar el vestuario desde dentro, si no le dejas salir. Es que...
Yo creo que el fichaje de Sanadi, o de Sanadi, como se diga, bueno, yo no le he visto jugar, El que le ha visto dice que mete goles, pues,
como churros.
Como churros, y algunos hasta muy...
Por lo menos en Primera Federación, luego hay que dar el salto a Primera, claro.
Algunos, hasta algunos goles, a partir de ahora bacalaos, hasta vistosos. Y yo creo que obedece a dos cosas. Una, que la idea de tener siempre dos jugadores por puesto y dos jugadores de, en principio, de garantías, y parece que Martón, pues, conviene que para ofrecer esas garantías, pues, se termine de preparar, pues, fuera. Y dos, si se piensa que seguimos adelante en Europa, bastantes partidos, ojalá, pues se paga por sí mismo. Se paga el fichaje, se paga por sí mismo con lo que recuperamos de Europa.
Bueno, pues a nadie que se incorpora a la plantilla. Y por cierto, antes decía que el Betis no había hecho público nada, ni en sus redes sociales ni en su página web, pero su presidente Ángel Haro sí ha dicho que tienen que denunciar los comportamientos de ese energúmeno, ¿eh?
Yo hoy he tenido conocimiento al respecto. Bueno, desde luego que el Betis, pues, lamenta, nos parece que tenemos que denunciar ese tipo de comportamiento de este energúmeno, por lo que hemos podido ver en las expresiones que ha podido utilizar. Si lo hubiéramos sabido ayer, se hubiera expulsado sobre la marcha, y estamos desde hoy trabajando a ver si tenemos unas imágenes claras para que se le aplique el régimen sancionador con toda la dureza que sea posible.
Bueno, pues claro y contundente.
Me parece bien, sí, contundente, y es lo que hay que hacer.
Lo que hace falta es que luego en las puertas, sí, en los días de partido, se pueda ser meticuloso y que este tío no entre, porque estamos viendo que en muchas ocasiones gente que no debe o no puede entrar, pues acaba consiguiendo el carnet del primo, del amigo, del vecino, sí, o de lo que sea, sí. Y les vuelves a ver ahí molestando a los demás. O sea que sí que debiera haber alguna forma de conseguir que este tío esté localizado durante los partidos del Betis, por lo menos, para que no pueda entrar.
Para eso habría que identificarle con carnet de identidad, ¿no? No valdría con el carnet de socio, porque igual va con un carnet de socio de un familiar, de un amigo. Claro, no, entonces no se sabe qué es él.
Además que es que depende de cómo sean. Hay gente que el que sea violento, pues le estás trasladando el problema al que está en la puerta, diciéndole, oye, yo a este energúmeno, ¿por qué le tengo que parar yo? O sea, debiera haber algún organismo capacitado para tener a este tío localizado y decir, usted se puede ir al bar a ver el partido, pero al campo no entra.
Pues mira, tenemos una tecnología muy amplia, pero hasta que no se instaure la entrada con iris o con reconocimiento facial o alguna cosa de estas, pues me temo que... O el sistema...
Bueno, ahí estamos hablando ya de palabras mayores, lo que cuesta eso, la tecnología, y luego también que las personas quieran acceder a esa tecnología.
Sí, sí, claro.
Bueno, estamos hablando de temas muy serios.
Sí, eso no se ve muy cercano.
No. Condición sine qua non. Bueno, pues entonces la otra idea es la que imperaba en tiempos políticos muy lejanos. Oye, las dos horas del partido te las pasas en comisaría.
Y ahí... Oye, se ha hecho.
Claro.
Se ha hecho en el pasado. Bueno, de Sanadi, que llega, que ya veremos a ver más o menos lo que puede dar de sí, a ver cómo asimila ese salto a Primera División. Y lo que sí creo es que, entre comillas, ha tenido mala suerte, porque llega en un mes en el que solo hay un partido por semana, y ahí le va a costar más entrar, ¿no? Porque puede repetir Valverde equipo de domingo a domingo, puede apostar más por el bloque titular, no creo que necesite hacer tantas rotaciones. No, también depende cómo vaya el partido, porque igual necesitas colgar balones y ir a la desesperada, pues igual sale, pero le va a ser más difícil, ¿no?, tener minutos, a pesar de que Valverde sí le tiene fe, ¿eh?
Yo, no conociendo de sobra sus características, porque tengo que reconocer que nunca le he visto jugar, supongo que en los entrenamientos es donde se reivindicará para dar, en cierto modo, descanso unos minutos a Guruceta en los partidos, y a partir de ahí intentar crecer y ganarse la confianza del míster. Le han quitado un poco la maleza con la cesión de Martón, y bueno, yo creo que es una forma de no necesitar ya fuera de sitio a un Berenguer, en su momento a un Yaló, o años atrás a Iñaki Williams. A ver si de una vez apostamos por tener dos delanteros centros, y cuando no juegue uno, que juegue el otro, o que en función de las características del rival o las circunstancias del partido en juego, pues en cada momento sea más óptimo uno que otro. Yo entiendo que la apuesta es tener dos perfiles totalmente distintos de delantero centro, y que el míster, en función de lo que tenga delante, pues pueda tomar la determinación de darle minutos. Lo que sí me pareció excesivo, y te escuché a ti en la retransmisión, Raúl, es que te vayas con tres delanteros centros al Villamarín y acabe jugando uno que no es delantero centro arriba y tener a los tres en el banquillo. Eso me pareció un poco chocante.
Es que era la foto, ¿no? Era la foto ver a Berenguer ahí de nueve y los tres delanteros centros sentados junto a Valverde. Es cuando menos curioso e impactante.
Y pues hay otra cosa. Tienes a Yaló en el banquillo, que después se lesionó cuando salió.
Y le sacas a Unai.
Y le sacas a Unai, Gómez, a Berenguer le pones en banda. Está Nico Serrano en Gijón, Nico Williams lesionado. Yo creo que era el día de Yaló, de incluso ponerle en su posición de extremo izquierda, que yo creo que es su posición.
Yo también creo sí, que sí. Pero bueno, Valverde sabrá que les va a entrenar, y también es cierto que
en Unai Gómez tiene mucha confianza, ¿eh?
Sí, porque le pone mucho, y no sé si confirma toda esa confianza, porque tiene partidos, tiene bastantes picos. Parece un jugador más aprovechable para quizá menos minutos en la segunda parte, cuando cae un poco la energía y él sale con ese ímpetu. Es verdad que también ha hecho buenos partidos, jugando de titular. Todos sabemos que Sánchez está por encima de todos, es el mejor león de la temporada. Cuando está, marca cada partido y medio, marca un bacalao, es que es el pichichi y hace jugar al resto. Pero es verdad que Unai Gómez le está poniendo mucho, y en detrimento de otros jugadores que en principio sobre el papel parecía que podían contar más, ¿no?
Pues sí, sobre todo cuando es el relevo de Sánchez, como estabas diciendo, y sacarle desde el principio, pues...
Pero fíjate, Beli, cuando no está Sánchez, era Unai Gómez,
claro,
pero
voy.
Ahí flojeaba un poco y ha empezado a meter a Berenguer en la media punta, ¿no?
Sí. Que le funcionó pero, bien en algún partido, ¿eh?
Pero es que con Berenguer me pasa lo mismo. Es decir, primero, Unai puede ser el relevo de Sánchez, y lo sacas del principio, luego ya... Si le tienes que quitar a Sánchez, que todavía no está al 100%, pues Unai va a estar ya con menos chispa. Con Berenguer, lo mismo. Un jugador que te sirve para cuatro puestos y deja en el banquillo a dos delanteros centros y medio, porque con Sanadi yo creo que todavía no se podía contar. Pues hombre, resérvale para cuando tengas que sustituir a Guruceta, sacarle a Guruceta, cuando tengas que relevar a Guruceta, o cuando tengas que relevarle a alguien en la banda.
Sí, también es verdad. También es verdad que no hizo de Sánchez de Unai Gómez, sino que fue un poco referencia también en ataque, jugando contra el Betis.
Incluso hubo momentos que parecía un 4-4-2, ¿no?
Sí,
con los dos arriba,
sí.
¿No? Casi estaban paralelos.
En bloque defensivo estaban los dos, y bueno, pues fue un poco distinto, ¿no? Quería igual utilizar esas piernas frescas para presionar al rival arriba también.
Yo creo que buscaba apoyar a Lecue en la banda. Creo que buscaba apoyar a Lecue en esa banda, ¿no? Y entonces, en vez de sacar un, llamémosle extremo, pues sacar a alguien que defensivamente tenga también potencia.
Sí, pero que la banda estuvo más Berenguer.
Sí, a ratos sí, cierto.
De todos modos, a Unai Gómez le veo una especie de potro salvaje para darte 15, 20, 25 minutos de explosividad, preferiblemente cuando el rival está cansado. El año pasado, cuando se le dio ese rol, creo que brilló, y bueno, pues hay veces que te salen las cosas y otras no, pero yo creo que ahí es donde le vimos a un Unai Gómez que se difumina mucho cuando sale de inicio o en otro tipo de labores. Yo, bueno, quiero pensar que tiene por supuesto utilidad para el bloque, pero no le acabo de ver en ese uso que le están dando últimamente. O sea, el bermeano que se ha consolidado y que se sale es Jaureguizar. Y Unai Gómez, pues, empezó antes, tuvo una serie de partidos que bueno, pues nos conquistó a todos por su derroche de energía, de pues bueno, pues lo que transmitía, porque encendía toda la grada, y luego pues bueno, se ha ido poco a poco atenuando esa capacidad, y desde luego le veo muy distinto cuando sale con 90 minutos en adelante a cuando sale con rival cansado y teniendo que darlo todo en 20 minutos, sobre todo además en casa.
Fíjate, sí. Igual me gustaría verle en el pivote.
Igual ahora tiene más opciones, ¿no? Con la lesión de Galarreta, el otro,
bueno, ya jugó el otro día.
El partido anterior ya le puso de pivote. Bueno, es más, hubo bastantes tramos del partido que le dejó solo ahí en el, el medio centro, que fue un poco arriesgado. Yo creo que el Valverde lo reconoció. No, y Unai Gómez lo que tiene, que posiblemente el otro día le saque en punta por eso, que la labor de presión a la salida de balón del rival, eso sí lo hace bien.
Sí, muerde. Porque,
tiene mucha energía. Y también, como igual le puso a Sancé también por dentro, y venía de no jugar titular desde hace mes y medio aproximadamente, o mes y una semana, le dice, voy a ponerle a este chaval porque sabes que va a presionar al rival en la salida del balón.
Yo, con respecto a la alineación de Sevilla, hay una cosa que me sigue sin gustar, ¿no? Y bueno, soy él, sabe. Pero de cuatro defensas cambiar a tres me parece excesivo. Sobre todo cuando el partido del jueves será importante, pero bueno, para mí el partido importante era el del domingo, ¿eh? El de los tres puntos, eso.
Hombre, sí, porque estabas clasificado ya, claro, virtualmente. Claro, ahora, una victoria son 450.000 euros también.
Sí, y de cuatro, sí, para pagar.
Acabar lo más arriba posible.
Para pagar a Sanadi, ¿verdad? Pero de cuatro defensas, cambiar a tres, joder, me parece
pero es que cambió a siete, solo mantuvo a cuatro.
Y sobre todo poner a Lecue también de lateral izquierdo, ¿no?
Pero es, o sea, que yo eso no lo acabo de entender. Si tenemos claro que Yuri a medio plazo necesitará ya un relevo, a medio tirando a corto, y estamos apostando por Adama, yo no entiendo que jugando un partido por semana no seamos capaces de repartir los minutos y las oportunidades entre Yuri y Adama, para que cuando no pueda jugar Yuri, pues le estemos dando un pozo al otro chaval. Yo entiendo que Lecue pues puede ser un tío voluntarioso, puede ser un chaval simpático, pero realmente yo creo que es más pasado que presente, y menos todavía que futuro, ¿no? Y además no ha contado con él para nada. Le ha marcado muchas veces el míster por fallos suyos, y yo creo que en cierto modo es quien más le ha puesto un poco esa cruz a Lecue. Y claro, yo, cuando hay este tipo de alineaciones, pues te llaman la atención, sobre todo unos puestos más que otros, ¿no? Pues no lo acabo de entender. Y yo sé que es un jugador que es honrado, que lo intenta todo, pero al final yo creo que tiene que haber quien esté mirando. A ver si vamos a estar intentando rehabilitar a Lecue en media temporada y tener que renovarle para un año más, cuando está claro que la apuesta va por otro lado. Es ahora mismo el tercer lateral izquierdo y el tercer lateral derecho a expensas de que vuelva el año que viene Rincón, y se está hablando de Areso, con lo cual pues yo creo que tienes que ir a disparar con armamento de verdad, y yo creo que Lecue pues te tienes que ver muy obligado para tirar de él. Y yo creo que entre Yuri y Adama, salvo que haya uno de los dos lesionado, yo creo que tienes que repartir entre estos dos jugadores el
minutaje. Yo creo el otro día la alineación de Lecue viene por el que iba a tener enfrente, que era Anthony, que lo, ¿no? Yo creo que le saca por eso.
Pero
le
sí, por su papel defensivo.
Por su papel defensivo, que después sufrió, ¿eh? Porque pero Anthony hace muy buen partido, en mi opinión.
El peligro vino por ahí.
Pasé su primer partido con el Betis.
Precisamente, Carlos, yo si hay una cosa que le veo que es terriblemente flojo, es en conceptos defensivos. Pues
yo creo que le saca por eso. Pues Yuri había jugado el partido anterior completo contra Victoria Pilsen, y Adama defensivamente, tampoco es que vaya muy bien.
No, tiene más confianza en Lecue defensivamente que en Adama Boiro. Y a mí, que tuvo algún error, que a Antoni se le fue algunas veces, pero no me parece que hiciera un mal partido
Lecue. Mejor segunda parte que primera, bajo mi punto de vista, pero sí que lo debe tener muy claro
el gol se le va. El primer gol se le va, el disparo.
Claro,
queda
retratado ahí.
Pero bueno, lo que no entiendo también es... Isco está solo, ¿eh?
Isco está
completamente solo en la línea del área pequeña.
Me parece más grave eso que lo primero.
Eso es más grave.
Isco está en el paraíso porque Isco es un jugador, digamos, entre comillas, baguete y lento. Es rápido de pensar, pero lento tal. Sí. Y tenía enfrente a un jugador de sus mismas características en cuanto a rapidez, que era Vesga, ¿no? Con lo cual, pero yo quisiera poner sobre todo remarcar un poco que muy claro lo tiene que tener el míster, porque a otro jugador de las mismas características de Anthony, que es Rafinha, también le enfrenta a Lecue en Montjuïc, que yo aquel día dije, no lo puedo entender, pues le sacó a...
Sí, cierto, cierto.
A Lecue contra Rafinha, ¿no? Y dices, joder, pues de delantero driblador que te puede dar mucho trabajo, y dices, coño, pues no sé hasta qué punto Lecue, que puede ser un lateral igual más para una defensa de tres centrales, que digas, bueno, pues le doy cierta cobertura detrás para que me pueda dar un trabajo ofensivo. Yo creo que, sinceramente, Lecue le hubiese ido mucho mejor una carrera si hubiese sido un interior derecha. O sea, yo creo que han intentado hacer de él un Iraola, si me vale un
es
poco.
Es lo que era en el Bilbao Athletic, ¿eh?
Claro, pero...
Cuando
pero...
subió, creo que subió al primer equipo con Sabin Merino.
Con esa idea.
Era jugar en el centro de campo, interior, extremo,
le bajan
y después
la
reconvirtieron a lateral.
Y yo creo que le han hecho un flaco favor, porque quiero pensar que en otra posición, un poco más adelantada, sin menos obligaciones defensivas, igual lo hubiese lucido más en su carrera, pero creo que defensivamente se le ven las costuras y bueno, pues... Pues yo no lo veo ya para estas historias. Igual soy el único que lo ve así, pero es mi opinión.
Mira, vamos con opiniones de los oyentes también. 688-89-36-35. Dicen por aquí, hombre, seamos serios, le pilla el domingo a Antoni Aveiro y le hunde. Ya le retrató el Alavés. Ya tuvimos un jugador al que su debut en el lateral izquierdo terminó su carrera. Lecue es un buen jugador y un pésimo defensa. Y el primer gol viene de una falta de actitud defensiva suya desesperante, dice este oyente. Se van tres, se lesionan dos. No se está haciendo buena gestión. Lecue estuvo, se movió bien el marrón, para el marrón donde le metieron. Si Lecue no hubiera sido el parche, hace años que no estaría en la plantilla. Lecue juega cuando a Valverde le estorba el partido. Más para Lecue fue un marrón lo del otro día, cumplió para no haber jugado casi nada y tenía una bomba de jugador enfrente, Adama se lo hubiera comido y no lo quiso desmotivar. Lecue para mí jugó los mejores minutos de esta temporada. Otro dice Unai Gómez, solo puede jugar los últimos minutos de revulsivo. Alguno sigue ladrando como siempre, Aupa Iñigo, Lecue, Gutarico, Bat. Y a Jaureguizar, a ver, ¿qué dicen por aquí? Se le va a cepillar como ha hecho con Prados en estos partidos, 60 minutos y 90 para Vesga, según esta Galarreta, titular con Vesga. Yo estoy con César, que no le saque a Dama, no lo entiendo. Pues con la lesión de Yaló y la salida de Serrano, estoy convencido de que este sábado debuta unos minutos a nadie, ¿eh? Dice, ya veremos. Espero la multa también sea para el club y no solo para este espécimen, como hacen con nosotros. De vergüenza a los impresentables del Villamarín, nos dicen por aquí. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? No entiendo la injusticia que está haciendo Valverde con Martón. Bueno, pues Martón, que ya se ha ido al Albacete y jugará en segunda división hasta final de temporada. Venga, hacemos una pausa en la gabarra y seguimos con más temas de actualidad rojiblanca.
Oye, ¿cómo va?
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Jon Arróspide 28. Estamos siempre listos para servirte.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspi Ikastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galviri. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galviri. El confort que necesitas.
La pasión por el Athletic nunca descansa y su equipo confía en Alzola Basque Water para mantenerse en lo más alto. Agua mineral natural, pura desde su origen, como el espíritu del Athletic, para rugir más fuerte, sangre de león.
Seguimos en La Gabarra con José Antonio Velilla, Carlos Zaballa y César García. Y nos he preguntado por quién fue el mejor del Athletic en Sevilla contra el Betis. Nosotros le dimos a Berenguer, aunque yo los tres puntos se los di a Gorosabel, porque me gustó, creo que firmó su mejor partido con la camiseta del Athletic. Y no sé, ¿con quién os quedaríais vosotros de lo que visteis?
A mí me gustó Berenguer. Y además es que se está consolidando como un recurso que rinde cuando juega de titular, rinde cuando le toca salir a aportar desde el banquillo, y en cualquiera de los cuatro puestos de arriba que ha jugado ya en los cuatro, pues nos sirve. O sea que es un éxito de renovación y un jugador además que ha asumido y no se revela contra el rol que tiene, y en cualquier otro equipo pues tendría muchísimo más protagonismo. Aquí se le valora y se le aprecia por lo que nos está aportando.
Y si se revela contra el rol que tiene, lo hace en el campo.
Sí.
Para demostrar que tiene que jugar más.
Sí, no, a mí me parece que está haciendo una fenomenal temporada y que teniendo lo que tiene por delante y no siendo un delantero centro nato, porque yo le veo más válido para los tres puestos que hay por detrás del delantero centro. Rinde en cualquiera, pero tiene unos toros terribles para intentar encontrar hueco ahí, ¿no? Se está beneficiando igual de lesiones, de alguna sanción, de alguna historia, y también aprovecha para jugar arriba cuando el míster lo decide. O sea que yo creo que Berenguer está siendo lo mejorcito en conjunto, no solo en este partido.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que para mí el mejor fue Berenguer. Solamente los dos corners que bota y la manera que tiene de botarlos, porque el primero, si no la saca el portero, que después rebota en paredes y entra.
Bacalao Olímpico.
Era Bacalao Olímpico. Y después el segundo gol la remata muy bien Sancet. El segundo Bacalao la remata muy bien Sancet. Y después también en la primera parte, sobre todo, me gustó Iñaki Williams por la derecha. Es verdad que no
estuvo nada fino,
Bueno, sí. Pero bueno, estuvo participativo.
Para mí fue de menos a más. De hecho, en los últimos 10 minutos estuvo muy bien. Que yo pensaba que le iban a cambiar. Y como ve Berenguer a María, creo que le quitan a Berenguer. Y luego se entona Iñaki con dos, tres centros buenos por la derecha. Pero bueno, es que Iñaki siempre, esté bien o mal, siempre es un seguro, ¿no?
A mí me gustó mucho Berenguer. Mucho. Se está convirtiendo en mi ojito derecho. Me gustó Gorosabel también. Creo que fue un partido completo. Sancet y encima con el Bacalao, pues mejor. Y también Vivian, aunque el gol de Isco le retrata un poquito a los dos centrales. Por cierto, en el gol de Berenguer. Bueno, que
¿cómo?
De Berenguer.
¿El qué?
El de Paredes.
El Bacalao.
El Bacalao de Paredes. Yo no sé cómo iba lo del retardo, pero hubo un personaje que dijo antes de que sacara el córner, dijo Bacalao Olímpico.
Hombre, es que lo intenta muchas veces, marcó el año pasado, la temporada pasada en Vigo, y lo ha intentado varias veces.
Le entraba el balón, ¿eh?
No, le tiene un golpeo.
Pero lo dijo antes de que...
Es que él le estaba viendo y digo, lo va a intentar, y porque la sacó el portero y afortunadamente le pegó a paredes.
Eres tú.
Sí, Beli, sí. Creo que sí. Bueno, pues Berenguer, entonces hemos acertado al darle el mejor del partido, pero Gorosabel, ¿qué os pareció? Porque
bien.
Yo siempre le he visto que algunos partidos sí, pero siempre le faltaba algo... Y creo que de los cuatro de atrás fue el mejor para mí, y le vi francamente bien para lo que ha sido hasta ahora la temporada de Gorosabel.
Yo le vi hacer un partido sobrio, cumplidor y un poco más que cumplidor, y sí coincido contigo en que bueno, pues yo creo que con los partidos y el desarrollo de la temporada va cogiendo un pozo que al principio no se le veía. Al principio no es que nos llevásemos las manos a la cabeza, pero sí que nos hacía tener tremendas dudas de si era un recurso aprovechable para dar descanso al que es el líder en ese puesto, que es Óscar de Marcos. Por tanto, otro recurso aprovechable que se está metiendo en dinámica de lo que es el espíritu del Athletic, y que poco a poco yo creo que va atreviéndose a más cosas. Está siendo algo mejor en defensa, pero también se incorpora más en ataque y se le va a intentar... Cuestiones que al principio de temporada, igual, para no quedar retratado, pues se resistía más a subir y se centraba un poco en que no se le viesen atrás costuras. Yo creo que ahora Gorosabel está también mejor, y espero que nos dé una segunda mitad de temporada interesante, porque lo vamos a necesitar, sin ninguna duda.
Sí, está claro que va de menos a más. En la temporada empezó mal, pero ya el otro día jugó buen partido. Ya había hecho algún otro partido anteriormente.
Sí, pero siempre, bueno, siempre perdía algún balón o tenía algún fallo, sí, algún despiste, y yo creo que el más completo en ese sentido para mí, ¿eh?
Sí, fue el otro día. El otro día, sí, estoy de acuerdo, sí. No, yo creo que va de menos a más y se necesita, porque está claro que de Marcos le tienes que dar recambio, no puede jugar cada tres días o cada cuatro días. Y la otra alternativa es Lecue, que también le ha sacado ahí en algún partido, ¿no? De lateral derecho, ¿no? Partidos puntuales. Pero bueno, yo creo que los dos laterales son de Marcos y Gorosabel.
A mí me gustó mucho, como decía antes. Creo que le falta un poquito de regularidad, es decir, no hacer un partido bueno y otro menos bueno, vamos a decir, irregularidad o dentro del propio partido esas luces y sombras que suele aparecer en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tendrá que ponerse las pilas, porque para el año que viene, pues que si está Hugo Rincón, se oye Areso, que por cierto va a ir Pastón, y eso habrá
12
que,
millones de euros, pues eso sí, y no te van a abaratar nada, vamos.
Eso sí que son palabras mayores para un
y luego, bueno, no lo sé, pero
sí que ha un jugador que marchó de aquí, ¿eh?
Sí, pero es que también un jugador que has pagado 400 sí,
y que no se le echó
1000 euros,
que marchó por decisión propia además,
sí, ¿no? sí, no, pero bueno, no, también se marchó en Herrera por decisión propia y luego la has fichado, o sea, ya, que eso tampoco, bueno, te cohíbe.
No sé.
Es un futbolista muy del gusto de San Mamés, es un futbolista que va para arriba, me refiero a eso.
Ya, pero ya has pagado por él, le has tenido, le has dejado marchar y ahora es verdad que ha mejorado mucho, pero ¿vas a pagar 12 millones de euros?
Yo para creo... mí la clave es dónde acabe este equipo la temporada. Si tú te
no va a bajar, César.
No.
Me decías, eso es Asuna.
No. ¿Dónde acabe este equipo? Me refiero, si entra en Champions,
bueno,
juegas con unos recursos económicos.
Ya.
Si te quedas en Europa League, juegas con otros. Descarto la posibilidad de que no vayamos a Europa el año que viene, crucemos los dedos, pero quiero decir que al final yo siempre he sido de los de, pues como en el mundo de la empresa, hay momentos en los que hay que invertir para que te haga un efecto palanca y de ahí crezcas, ¿no? O sea, si te consolidas y enlazas una serie de años y para ello tienes que tener una buena plantilla, pues creo que hay que invertir en el equipo, y igual hay que volver a dar una vuelta al tema de Aimar Oroz, hay que dar una vuelta a Areso y demás, pero para mí todo pivota en torno a la posibilidad de ir a Champions. Champions pueden ser 20-25 millones de euros más de lo que es la Europa League, que ya es una buena operación. Y claro, si eso lo amortizas, pues puede ser un lateral para 6-7 años. O sea, que hay que ver también un poco que es un tío consolidado, con 26 años actualmente, si no me equivoco, y que pues puede ser el relevo a Óscar de Marcos, también apoyado por Gorosabel, y no nos olvidemos de Hugo Rincón. O sea, ahí tendría que tomarse una decisión también, porque tiene que haber unas expectativas muy altas para Hugo Rincón, para creer que podemos con Hugo Rincón y Gorosabel cubrir el posible hueco que ya nos deja a final de temporada Oscar de Marcos, porque han
amagado. Creemos, porque claro, espérate, a ver.
Creemos y queremos que no se vaya.
Queremos
pero,
que no.
Pero llegará un momento en que diga, oye, yo creo que ya he hecho mucho servicio al club, ya cada vez me cuesta más, pues como ha ocurrido con el caso de Navas en el Sevilla, ¿no? Que llega un momento en que el cuerpo ya te dice, oye, tío, tienes que parar, ¿no? Pero Oscar de Marcos está haciendo una muy buena temporada. Son decisiones que, para mí, dándole interés al jugador, tienen que pasar porque tengas unos recursos económicos muy superiores a los que tienes en esta travesía que hemos tenido de no clasificarnos para Europa 5 o 6 años seguidos.
Y a esta temporada los ingresos por la Europa League son importantes, ¿eh? Uh-huh. Ya solamente clasificarte para octavos son 9,5 millones en premios deportivos. Uh-huh. Ahí súmale taquillaje, súmale marketing, súmale derechos de televisión, que eso llegará al final de temporada, pero se puede ir hasta los 20 o 22 o 23 millones de euros.
El tema de eso es que debe tener otros equipos detrás, ¿no? Según dicen, incluido el Atlético de Madrid y alguno de fuera. Pero bueno, oye, a mí 12 millones para un lateral me parece una barbaridad. Si
15 han pagado por Yalo, ¿eh? Más 5,5.
Sí, pero no es un lateral.
Sí, vale, es un delantero que es más difícil encontrar.
Pero el fichaje de Yalo, además, yo lo encuadraría en el por si acaso. Por si acaso se marcha en el, este
Nico
sí,
Williams,
pero que, es,
Nico,
pero que es una cantidad importante, Velilla, porque
sí, pero es que
si sumas los 5,5 en variables a los 15
era la urgencia y por si acaso Nico se va, no le vas a dejar solamente a Berenguer ahí, en fin, por si
acaso. Eso, yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es una llamada. Decir, oye, ya sabemos por qué te fuiste y en qué condiciones y demás, ¿estás dispuesto a volver? ¿Te gustaría volver? Es el jugador el que te tiene que decir si te metes o no te metes en una negociación con el club. A partir de ahí, fíjate, yo creo que...
Depende cuánto le ofrezcas, César.
Claro, no, pero bueno, hay quien dice que yo a tal sitio no iría, ¿no? Quiero decir que si está...
ya te digo yo que sí.
Si es posible derribar esa barrera...
Decía Íñigo Martínez y mira cómo vino para acá, ¿no?
Claro, pero a eso voy para
y
mí.
Y alguno más, ¿eh?
12 millones de euros, que sí, que es mucho dinero en el fútbol actual. Pues hay laterales que se ha pagado la intemerata y nosotros tenemos los límites que tenemos. Pero si es un jugador que vas a poder tener 6 años, le estás amortizando a 2 millones de euros anuales el coste del fichaje y lo único que depende es de que luego tú seas capaz de tener un equipo competitivo en Europa y que todos los años los ingresos y el presupuesto sea conforme a Europa. Si tú vas a ser una medianía, pues desde luego este tipo de operaciones pueden ser ruinosas, pero yo ahora mismo, si te salen 25 millones traer a Aymar Oroz y a Areso, y vas el año que viene a Champions, yo me tiraba de cabeza.
Fíjate, me parecía que el lateral derecho que la Atleti había dejado escapar era Álvaro Núñez.
Sí, que luego no...
Y ahora en este momento se está comprobando
que... Es el que fue al Barcelona B, ¿no?
Sí, fue al Barcelona B, está en el Elche.
Sí. Pero ahora se está comprobando que el lateral bueno es Jesús Areso.
Uh-huh. Fíjate, yo creo que tuvo poca paciencia también el jugador, no sé las cosas internas, pero creo que tuvo poca paciencia. Si llega a haber debutado o jugado algún partido con el primer equipo, probablemente igual no se hubiese marchado, igual hubiésemos tenido ahora a Areso en el equipo.
Álvaro Núñez en el Elche nos recuerda que está jugando muy bien con el equipo de Arsarabia. Otro nos recuerda que por Yuri se pagaron 25 kilos al Paris Saint-Germain.
Sí, pero ¿quién?
Era un
¿quién?
Futbolista ya.
Claro, no, no podemos comparar a Yuri Bertiche con Areso.
Ya del PSG.
Por eso digo que no se puede comparar. Pero bueno, que son 25 kilos también,
sí,
pero
es un lateral también.
Es otro nivel, a priori. Sí, sí. Luego igual Areso acaba siendo la bomba, pero...
¿Quién gestionaba este tipo de toma de decisiones cuando se fue Areso?
¿A Morratu?
No, Alcorta, ¿no?
Es que yo, claro, yo no sé cuántos años hace
Alcorta.
Que se fue.
No, incluso él ha dicho alguna declaración que dice que Alcorta no se portó mal con él, ¿eh? Ajá. Sí, ya en Pamplona hizo alguna entrevista.
No, pero él fue claro, pedía pasta, pedía más pasta de la que el club estaba dispuesto a darle. Y se marchó. Y luego en Osasuna le cedieron, le tuvo Yagoba entrenando con el primer equipo y al final pues ha llegado y lo está haciendo bien, las cosas como son.
Hombre,
hay jugadores que...
4 o 5 mejores jugadores de Osasuna.
Hay jugadores que rompen antes y hay jugadores que llegan más tarde al primer nivel y bueno, pues a eso le ha costado un poquito más y veremos a ver qué hace el Atleti. Pero bueno, en el Atleti siempre ha habido mucha confianza en Hugo Rincón.
Que no sé si está jugando todo, no sé, o ha estado lesionado, pero me ha parecido los minutos y tampoco eran
evidentemente de verdad se va a por Areso, es que ya se ha perdido bastante confianza en Hugo Rincón, ¿no?
A ver, aquí es como todo en la vida. Estás sometido a una toma de decisiones y los que entienden son los que luego van a responder de las apuestas que hacen, tanto quien no apostó por Ares entonces como quien no apueste ahora por Hugo Rincón. Lo importante por el bien del Athletic es que acierten. Evidentemente también, si Hugo Rincón tiene las mismas posibilidades que Areso y es jugador tuyo ya, pues qué menos que tenga una oportunidad. Pero claro, si dar esa oportunidad supone que el otro caballo se te escapa, pero evidentemente tiene que haber quien tome la decisión, se moje y diga, oye, nuestra apuesta es este. Cuando falte Oscar de Marcos, ¿quién va a jugar?
Hombre, la apuesta es Hugo Rincón. La apuesta clara del club, sí, es Hugo Rincón.
Si vas a jugar Champions y eso, ¿vas a jugar con Hugo Rincón?
Si hay Champions, igual de Marcos apura un añito más, ¿eh?
Imagínate ahora, ponte en la hipótesis de que fichan a Areso. Yo creo que si De Marco se retira al final de la temporada, yo creo que Areso jugaría antes que Gorosabel.
Mira, Hugo Rincón ha jugado 24 partidos, ha metido un gol, ha dado 3 asistencias.
24 son prácticamente todos.
Sí, todo, ¿no? Está jugando, sí, todo. Sí, sí,
no
sí.
sé si entero, sí. Aquí estaba.
¿Y minutos? Ya. ¿Cuántos le pone? ¿Te ponen los minutos por calcular? Si...
No, tendría que entrar en eso. No, es igual.
24 partidos son en torno a 2.000 minutos o 2.100 minutos, y te aparece el dato. Pero bueno, a ver, que está claro que está haciendo periodo de formación en un equipo competitivo en segunda, que es lo que pedimos siempre a los jugadores, que aprovechen la cesión, que se reivindiquen, que jueguen y que vuelvan, pues como volvió Dani Vivian. O sea, sí. Si aprovechas la cesión, pero desde luego tampoco puedes ir a por Areso dentro de 3 años. O sea, es una decisión que tienes que tomar ya. Con 30 años o 29 no lo vas a traer.
A Valverde dar la alternativa a este tipo de jugadores jóvenes que acaban de llegar al primer equipo, darle la alternativa así de golpe y para que jueguen, no sé, 80 minutos cada partido, no es muy partidario de ese tipo de acciones Valverde.
También hay otra cuestión importante, que es que si De Marcos sigue... De Marcos no puede seguir para ser el tercer lateral derecho. O sea, yo creo que por estatus, por respeto y por lo que sea, De Marcos tiene que tomar por sí mismo la decisión, pero siempre teniendo en cuenta, oye, que no se va a quedar aquí para ser el que lleva los balones en los entrenamientos. O sea, creo que
no,
tiene,
pero es que
es un tío relevante, ser capitán.
Si acaba la temporada como está ahora, eso, sabe que va a poder seguir jugando.
Entonces no debieras traerle otro lateral adicional a lo que ya hay. O sea, yo la apuesta de Areso la haría si De Marcos decide no seguir. Si sigue De Marcos, te vuelve Rincón y tienes a Gorosabel, está claro que ahí ya estás tomando partido.
Yo sigo pensando que la apuesta siempre del club ha sido Hugo Rincón, y que por eso tampoco se volvieron locos por Areso, que se quería marchar y se marchó. Y Hugo Rincón, bueno, pues vamos a ver, lo estaba jugando. Todos nos decía un oyente que 2.105 minutos exactamente.
2.060. Me he confundido yo con Egiluz, que no ha jugado más que 800 y pico. 2.060 minutos ha jugado.
No, por eso siempre ha sido la apuesta, siempre ha sido la apuesta de ese carril derecho en Lezama. Ahora, otra cosa es que llegue, que al entrenador de turno le entre por el ojo, que le guste, que empiece bien, pero bueno, es la apuesta. Y esperemos que le vaya bien. Nos queda muy poco tiempo, tenemos que pedir casi el resultado ya. Bueno, pues un puntito, que hay que darlo por bueno, ¿no? En Sevilla contra el Betis, y ahora se hace bueno ganando al Girona, que fue el último equipo que le ganó al Athletic en Liga, ¿eh? Allá por octubre.
Sí, eso indica un poco la trayectoria del Athletic en Liga. Son 13 partidos sin perder, 7 victorias y 6 empates, ¿eh?
Fíjate, ayer vi el Girona Las Palmas, que son dos equipos que nos afectan en esta jornada. El Girona porque nos enfrentamos a ellos, y Las Palmas porque
tiene que ganar al Villarreal,
que es nuestro perseguidor. Y Girona el segundo tiempo lo pasó mal.
No, el Orient Deportivo un rato que dio un bañito, ¿eh?
Y mereció más
Las Palmas, sí, pero se quedó ahí.
Tuvo suerte Las Palmas, que metió el gol inmediatamente después del primero del Girona, pero vamos, Girona en defensa un poquito haciendo aguas, pero bueno.
A ver, es un momento
que el Villarreal está a 4.
Claro, necesitamos hacer los deberes nosotros. Claro.
Y es el mes adecuado.
Pero puede ser una jornada propicia, porque Las Palmas, si no se quiere meter en problemas, que es quien recibe al Villarreal, pues con que allí no gane el Villarreal, si nosotros hacemos los deberes contra el Girona, volvemos a meter mínimo 6 puntos de diferencia. Uh-huh. ¿Eh?
El calendario es un pelín mejor el del Villarreal.
Bueno,
acabamos
de empezar la segunda vuelta, o sea que vamos a jugar contra los mismos practicantes.
Sí,
el Villarreal
sí
está bien, está bien. bien últimamente.
Sí, febrero, sí. Pero febrero
ha recuperado
bien.
El nivel. El
febrero nos supone tener descanso entre semanas.
Sí.
Y es un momento para intentar.
Hay que aprovecharlo,
ampliar. Y yo, vamos, contra el Girona, creo que hay que salir a muerte.
Y tienes Girona en casa, tienes Español fuera, que verá que le ganó al Madrid, pero que puedes ganarle perfectamente. Tienes Valladolid en casa y Atlético Madrid. Es el más complicado. A priori es el más complicado.
Justo el anterior a la ida europea.
Sí. Bueno, vamos con los resultados. Venga, el sábado a las 4:15 de la tarde, Athletic Girona. ¿Con qué resultado y qué jugador clave? César García, arrancas tú hoy, venga.
Venga, yo voy a dar un chaparrón de goles. 4-2. 4-2 y
más bacalaos, me gusta.
Bien, pero como estaba hablando de los dos equipos, también va a haber, bueno, bacalaos y goles. 4-2 y jugador clave, vamos a ver si se rehabilita un poquito y coge forma Iñaki Williams, que le ve un poco apagadito últimamente. A ver si Iñaki retoma.
A ver si Nico Williams llega también al partido. Tiene una sobrecarga, lo normal es que llegue.
Con una sobrecarga podría llegar.
Sí, es lo normal. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo, ¿por qué apuestas?
Venga, yo voy a decir 2-0 y jugador del partido, Berenguer, que está en racha.
Está on fire, sí.
Pues yo iba a decir eso, pero me voy a quedar con un 2-1 porque el Girona también tiene... Bueno, pegada arriba y Berenguer también, sí.
2-1 para José Antonio Velilla y Berenguer. Y que además puede estrenarse Arthur Melo, ¿eh? Se jugó cedido por la Juve en el Girona y Sanadi, por supuesto, claro. Va a ser un partido muy atractivo el del sábado a las 4:15. Gracias a los tres por la visita, ¿eh? Lo he pasado muy bien. Hasta la próxima. A cuidarse, Eskerrik Asko. Una pausa y hablamos de baloncesto hasta las 4 de la tarde con la tertulia de los Men in Black.
Oye, ¿cómo va?
IZA Ascensores, expertos en instalación y modernización de ascensores, con un servicio de mantenimiento impecable, 12 revisiones completas al año y respuesta inmediata al mejor precio. Únete a los que mueven el mundo. Únete a IZA Ascensores. Infórmate en izaascensores.es.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. ¡Te esperamos!
En bar-restaurante Libán Nicaragua tenemos una valoración de 4.7 estrellas en Google. Disfruta de los mejores nachos artesanales y nuestra comida típica nicaragüense. Menú de picoteo y platillos que no te puedes perder. Estamos en carretera Basurto Castrejana 9. Con 4.7 estrellas, sabes que te encantará.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y gentil.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcuaga.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Persianas Muñoz Castillo.
50 años instalando sus ventanas. Persianas, toldos, mosquiteras y estores a medida. Persianas Muñoz Castillo. Visite nuestra fábrica en Sondica o nuestras tiendas en Luciano Bonaparte en Santuchu, en Las Arenas o en Indauchu. O llámenos al 94-436-3006. Le asesoramos y realizamos presupuestos sin compromiso. Persianas Muñoz Castillo. Su satisfacción es nuestra prioridad.
A las 8 se juega ese Le Portel Bilbao Basket, que nos contará José Luis Blanco desde las 7 y media de la tarde. Pero es que tiene doblete, ¿eh? Porque ya está en Santuchu, en el Barisar La Quinta Estrella, para analizar la semana de los hombres de negro, como todos los martes, de 3 a 4 de la tarde. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl. Es que eres casco, ¿eh? Gracias por dejarme descansar un poco la voz, que hoy está tocadita.
Sí, sí, te va a hacer falta. Te va a hacer falta, sí, que tienes trabajo por delante.
Ya, ya verás que hoy es el típico día que, bueno, que tampoco pasa nada.
21 iruquas.
6 triples. No, no, 21, pues ya verás.
Un récord.
La Galeus y tal, los queremos mucho, pero hoy tampoco hace falta.
No hace falta.
Para el
no.
sábado que viene, que igual estoy recuperado mejor.
Pero ya sabes que es la ley de Murphy.
Sí, esto siempre cae del lado de la mantequilla.
Eso
cuando
es.
Se te cae la tostada, es así.
Pues nada,
es
compañero, así. Hasta las 4, todo tuyo.
Perfecto, es que le casco. Vamos allá con la prórroga de Iruko a Vizcayan. Alberto, te puedes sentar. Se pone aquí esperando como si le tuviera que dar algún tipo de cuestión. Alberto García, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, sentado ya y dispuesto.
Sí, porque te había mirando y digo, ¿qué?
Estabas tirando.
Sí, creo que a partir del cuarto día no se contagian las cosas.
Ah, y que estáis aquí alguno ya con los virus echando.
Pasando un poco. Oye, porque vamos a hablar un poquito del partido de esta tarde frente a Le Portel antes de centrarnos un poco en lo interesante, trascendente, por así decirlo. El partido de hoy, para que la gente lo sepa, tenemos desde las 7:30 estamos en directo para contaros el partido entre Le Portel y Surne Bilbao Basket, que ha viajado sin Zoran Dragić y que el descartado hoy va a ser Harald Frey. Por lo tanto, la posición de base va a quedar entre Panchar y Kulamae, que no jugó ningún minuto el pasado fin de semana. Y la posición de dos tenemos a Omar Silverio como una de sus últimas opciones de convencer para que no haya corte por parte del club, que se puede producir en febrero. Y bueno, pues en el otro, pues Mohamed Ali Abdurrahman en la posición de dos. Ha viajado también Amar Sila, que en principio sí que está para poder jugar. Y además pues también va Gayoko, que debutó con Sornocha el sábado. Este es el plantel y ya me en la previa nos decía, que estuviste también allí en Miribilla, que, sí. Hombre, que no nos vamos a volver locos.
Sí, porque no sabe ni... curiosamente eso, el grupo con el que se cruza Bilbao, que se decide mañana, entonces ni sabe contra quién le tocaría, por lo tanto, pues eso... hoy, pues eso, intentar jugar bien, intentar ganar, pero eso, no sabes el cruce al final cuál va a ser, con lo cual, bueno, encima de eso, bueno, venimos de ese partido, ¿no? Curioso, de Kuyamae, que no jugó ningún minuto, que hoy era de uno.
Yo tengo mi teoría,
Curiosamente, los contra Le Portel, los dos mejores fueron en natación, fueron Panchar y Frey, una vez más.
Que Frey se lesionó.
Sí, o sea, al final, bueno, ya está el partido ya prácticamente acabado, pero eso, justo se lesionó al final. Y también ayer en el partido con el Lleida, Frey y Panchar también fueron dos que cumplieron, metiendo 11 puntos cada uno y encima haciendo mejores porcentajes de 3 que de 2. Panchar hizo 3 de 3 y Frey hizo 2 de 3, con lo cual eso, digamos que confirma el plan que está utilizando Jaume Ponsarnau, ¿no? De confiar más en los dos bases, jugando en posiciones de 1 y 2, que los escoltas, creo que técnicamente son los que tenían que aportar, ¿no? Porque estos dos están respondiendo. Encima también añadieron asistencias, ¿no? Por eso me resultó un poco raro lo de Kuyama el otro día, pero bueno, hoy eso, el plan quizás es eso, de ir a descansar ya lo tenían preparado, ¿no? Igual descansar, que dejar al Frey hoy y meter a Kuyama de uno, ¿no? Bueno, estoy intentando encajar el pool de a ver. A contrarreloj, porque como llegó tarde Omar, pues las cosas han dado así y bueno, a ver qué pasa, si es verdad que hoy es la última bala del mariachi o no.
La penúltima, porque sí, la última en ese caso sería el sábado.
Sería el sábado en Manresa.
En Manresa. Roberto Calvo, ¿qué tal? La Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Ahí andamos, peleando, somos duros, la garganta nos aguanta.
Sí, pero sí.
No nos aguantamos nosotros mismos, pero nos aguanta. A ver, mi teoría al respecto de que no jugase Kulamae era que tenía, yo creo que obligación, no sé si moral, pero como entrenador, seguro que sí. Decir, he traído a un tío para que juegue y no lo puedo quitar de en medio sin que haya jugado. Porque si no le doy por lo menos un partido trascendente como era el partido de Lleida, yo no me voy a quedar contento de saber si Omar sirve o no sirve. Y bueno, pues Kulamae, como está todavía en el proceso de que si vuelvo o no vuelvo, pues oye, pues meto a Omar y hoy también. Porque además, como tiene doble jornada, ¿no? Pues mira, tienes dos días para demostrar con minutos que bueno, pues que físicamente igual has llegado un poco tocadito y voy a tratar de encontrar hueco. Y si no, pues oye, es que el casco, ¿no? Hay una cláusula de ruptura de contrato en febrero. Hasta aquí, adiós.
Bueno, no sé, igual estamos lucubrando demasiado, pero el problema lo dijo Jaume el otro día cuando se le preguntó por qué no había jugado Kulamae. Dijo que ahora hay una realidad distinta, y es lo que también comentamos aquí la semana pasada. Claro, en el cuando se lesionaron Rabaseda y Kulamae, pues claro, si había una necesidad de fichar un jugador, el otro jugador que sustituyó esos minutos fue la irrupción de Rubén Domínguez, ¿no? Claro, te dijo Jaume que a Rubén Domínguez le quieren dar minutos porque es un proyecto, digamos, del club. Y claro, lo que dices, pues has traído a Silverio, ha venido tarde. Pues bueno, ya que lo has traído, por lo menos, pues ver si lo que puedo ofrecer es lo que necesita el equipo. Entonces ya nos hemos encontrado con que tenemos 6 jugadores para una rotación habitual de 4, ¿no? Y más si, como dice Alberto, pues que ahora está minutos juntando a los dos bases, pues evidentemente todavía los minutos se reducen más aún. No hay para todos. También el otro día Xavi Rabaseda jugó 2 minutos.
Sí, sí.
No jugó mucho más. Entonces, bueno, pues el partido de hoy es eso. Pues otra prueba más. De cómo pueden encajar las piezas.